El estudio de hoy corresponde al día 14 de marzo del año 2018. Continuamos con nuestra serie Exponer. En el libro de los Hechos, capítulos 16 y 17, entre otras escrituras que ya nuestro pastor nos las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación Calvario Albuquerque de aquí, de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, de Norteamérica, diciendo, vamos a la presencia del Señor en oración, diciéndole, Padre Santo, deliberadamente derramamos nuestro corazón en tu presencia, con toda claridad, y te queremos decir que queremos invitar y decirte que tú estás en control, que estás en nuestro, tú eres nuestro conductor, nuestro encargado, nuestro maestro, nuestro instructor. Gracias, Padre Santo, que nos, Padre Santo, que nos revelas los hechos de Pablo, de Silas y los hermanos y la iglesia primitiva, Señor. Permítenos ver de esos ejemplos qué hacer y qué no hacer. Poder entender tus principios. Señor, no solamente queremos saber tu palabra, aunque hay valor en esto. No nomás queremos la palabra de Dios, pero, Señor, nuestro deseo es conocerte, entenderte y conocer y entender tu amor por la humanidad. Señor, te pedimos que por tu Espíritu Santo podamos imitar todas estas cosas que son agradables para ti. Todo esto te lo decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana yo estaba recordando, cuando yo era un soltero, lo que ya es mucho tiempo, lo que estaba pasando por mi mente era de que aquellos días, cuando yo comencé a andar con el Señor y mi deseo era plantar iglesia, me sentía que el tiempo se me estaba pasando, me sentía que ya me estaba haciendo viejo y yo apenas tenía 23 o 24 años de edad y ya me consideraba que me estaba haciendo viejo. Entonces, recibí una carta muy interesante de Aspen, Colorado, de un grupo de estudio bíblico de hogar, que buscaban algún pastor que se encargara y tomara su grupo para así comenzar iglesia. Yo pensé inmediatamente, Aspen, Colorado, quizás si el Señor me está queriendo mandar a ese lugar. Después de todo, yo estaba viviendo en Huntington Beach, California. Yo pensé, ¿por qué es que el Señor llama a alguien de aquí a Aspen, Colorado? Yo pensaría quizás Hawái, pero el Señor, sin darme detalles, cerró aquella puerta en mi propia cara. Así que, algo así como lo que hemos estado leyendo en el libro de los Hechos, acerca de cómo el Señor prohibió a Pablo ir a aquella área de Galacia y Bitinia. Pablo tenía intención de ir a una de esas dos partes, pero el Señor no le permitió. Entonces yo también tuve esta experiencia tan interesante de que el Señor me dijo, no, no vas a ir a Aspen. Yo recibí aquella carta y la entendí. Era una ciudad que se comenzaba con la A, que es Aspen, pero vino a ser Albuquerque aquí en Nuevo México. Entonces, lo que yo creía que era la voluntad del Señor fue una puerta que se cerró y eventualmente abrió puerta. Entonces, el apóstol Pablo ya había estado en este viaje misionero y tuvo mucho éxito. Todos lo sabemos, porque Pablo comenzó en Antioquía de Siria, se movió a Chipre, al Mediterráneo, de donde era su amigo Bernabé. Era la tierra de Bernabé. Luego de ahí se movieron a la costa de la tierra principal, lo que es en nuestros días Turquía, que en aquellos días era Galacia. Tuvieron mucho éxito, pero también tuvieron gran dificultades, porque ahí fue una de las ocasiones en que el apóstol Pablo fue apedrado, lo arrestaron fuera de la ciudad, el Señor lo levantó y entró al pueblo donde lo habían apedreado y ahí predicó. Entendemos pues que en este viaje misionero estamos tratando con un hombre terco y glorioso para Dios, que él creía con todo corazón de que Dios deseaba alcanzar al mundo a través de él, no le importaba que arriesgara su vida. Después de este viaje misionero, Pablo fue, regresaron otra vez más, ahora están comenzando un viaje misionero número 2. Ustedes recordarán que estaba en Troas y el Espíritu Santo les prohibió ir a cierto lugar, pero en Troas tuvieron visión de un hombre de Macedonia que le decía, ven a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo decidió ir a Macedonia. Entonces fueron a Macedonia. En el capítulo 16 y 17 y 18 que hoy estamos leyendo, es lo que compone el segundo viaje misionero. Fueron a Filipos y lo que es en Macedonia, y llegaron de Filipos, fueron a Tesalónica, Berea, Atenas y a Corinto. Y luego se regresaron hasta Antioquía. Esto concluyó su segundo viaje misionero. Para ellos era el principio, estaban como al centro, que estaban en Troas, fueron a Filipos, como ya hemos visto en los estudios pasados, pero Pablo tuvo que ser encarcelado con su compañero Silas. Vimos en el estudio pasado que Pablo estaba encarcelado, y dice la escritura que sus pies estaban en el cepo, sus brazos amarrados. Así que imagínense estos dos caballeros con sus brazos extendidos y estaban en dolor, y como a medianoche estaban cantando himnos de alabanza a Dios. Qué maravilloso retrato poder ver a estos dos caballeros encarcelados, creyentes, alabando a Dios, porque no se están quejando, sino que están cantando. No están quejumbrosos, sino están alabando al Señor. Yo estaría también orando si hubiera estado en una situación así, pero las cosas que yo estuviera orando no sería lo que Pablo estaba alabando. Como ya les he mencionado en otros estudios, de que hay un salmo o salmos imprecatorios, es lo que yo hubiera tenido si yo hubiera estado encarcelado. Como el Salmo 58:6 dice el Señor, oh Dios, quebranta sus dientes en sus bocas. Me alegro que eso está en la Biblia. Yo no sé qué estaría orando, pero cuando estamos en oración tenemos que ser honestos con Dios, y Dios tiene el poder para continuar o detenerte. Es como, no es que tú vas a pedir algo en oración y Dios te lo va a conceder. Eso sería peligroso y descuidado. Honestamente, yo entendería que Pablo, que Dios tiene poder y me puede detener una o en otra forma. Pablo estaba alabando a Dios. Pero la Escritura dice que la tierra tembló. Se presentó un temblor. Las puertas se abrieron de todos los prisioneros que estaban en aquel lugar. Pero el guardia, que se suponía estaba cuidando a los presos, sacó su espada con la intención de matarse o suicidarse. Pablo, oyendo cuando salió la espada conociendo la ley romana, Pablo sabía que el prisionero se mataba porque de otra manera como quiera lo iba a ser ejecutado, porque era su responsabilidad cuidar los presos o respondía con su propia vida. Pablo conocía esta ley, por eso es que Pablo se lanzó a él, y dice aquí la escritura que al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían ido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo, de Silas, y sacándolos les dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué hermosa expresión de este carcelero frente a los presos. Así que con toda claridad ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esas fueron las palabras de Pablo y Silas para aquel carcelero. Ustedes dirán, ¿fue todo lo que le dijeron? Eso es todo. Sí, es lo que la Escritura nos dice, que le dijeron, sí, esto es hermoso. Y Pablo no le dijo, bueno, si quieres ser salvo, tendrás que unirte a una iglesia y luego ser bautizado de acuerdo a las enseñanzas de esa iglesia, sino que le está contestando la pregunta, ¿qué debo de hacer después de ser salvo? Pensando Pablo y meditando acerca de su propia salvación, llegó a la conclusión. En una sola respuesta contestó afirmadamente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso fue lo que salió de la boca del apóstol. Continuó diciéndole, serás salvo tú y tu casa. Este texto se ha sido la causa de algunas equivocaciones entre muchas iglesias, porque hay muchos grupos que discuten y aseguran lo que no es cierto, porque se ha malentendido y mal usado, y porque dicen que Pablo le dijo al carcelero, si tú crees que toda tu familia automáticamente serán salvos, si tú eres salvo, toda tu familia será salvo. No es eso lo que Pablo dijo. Pablo está dando a entender que hay una gran posibilidad para el resto de su familia. Yo recuerdo cuando yo fui salvo y oré por mi familia, fui y les testifiqué. No todos reaccionaron favorablemente hacia mí. Así que no hay suficiente información en este texto 31 para sacar la doctrina de que la salvación de una persona y toda su familia será salvo. No es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo no está diciendo que automáticamente si tú eres salvo tu familia también, no es cierto, no es lo que está diciendo. Lo que Pablo está haciendo, una de dos cosas, está extendiendo la intención de Dios, o aún mejor, les está profetizando. Pablo está hablando proféticamente, porque el Señor le mostraba a Pablo cosas que él escribió y dijo también. Su familia iba a ser alcanzada, porque esto quiere decir que, ¿qué es la estipulación para que una persona sea salva? Creer. Así que la familia no eran incrédulos, pero iban a creer por el testimonio de su propio padre. Así que posiblemente Pablo le predicó a toda la familia del carcelero y toda su familia aceptó al Señor y fueron salvos. Eso es la expresión que encontramos aquí que Pablo profetizó. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, 34. Y llevándolos a la casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda la casa de haber creído en Dios. He creído en Dios. Veamos las palabras que hay aquí. Pablo les predicó a todos, les explicó a todos, y todos creyeron lo que Pablo decía y fueron salvos. Comenzando con el carcelero, eso es cierto, porque él clamó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Así que Pablo, yo posiblemente sabía que les estaba profetizando con estas hermosas palabras que dijo al carcelero de Filipos. Luego el verso 35 dice, cuando fue de día los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Estos mensajeros se sintieron contentos de que los encarcelados iban a quedar contentos. Pero Pablo era terco, como ya les mencioné. Lo que Pablo les contestó, dijo, después de azotarlos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Pablo está poniendo su autoridad como ciudadano romano. Pablo les recordó en Jerusalén y en otras ocasiones de que él era ciudadano romano. Se lo dijo a Herodes, a Agripa y a Félix y a Festo. Les aseguró que él era ciudadano romano y como ciudadano romano tenía derechos, privilegios. Cícero había dicho que el atar a un ciudadano romano era abominación, era crimen, y el azotarlo era abominación. Entonces, Pablo reconocía todas estas leyes de que a un ciudadano romano no se le podía tratar como a los demás, como azotarlos con varas o pasarlos por un proceso de flagelación. Por eso es que Pablo reconoce sus derechos cuando dice, pero Pablo les dijo, después de azotarlos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Pablo hizo temblar a aquellos guardias en sus propias botas. Podemos imaginar lo que estos guardias y los magistrados llegaron a pensar. 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándolos, los pidieron que saliesen de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Recordamos a Lidia? ¿Recordamos quién fue Lidia? Así que, después de haber testificado a los hermanos y animarlos, se fueron. Así que esta iglesia comenzó en Filipos, con unas cuantas mujeres que se reunían a la oración a la orilla del río, y luego el carcelero y su familia. Así comenzó la iglesia de Filipos. Así que los hermanos que se mencionan aquí en el verso 40 eran creyentes que posiblemente ya se estaban uniendo a la iglesia por el testimonio de Lidia y ahora del carcelero. Así que esa cárcel fue el origen de la iglesia en Filipos. Una vez más podemos ver con toda claridad que por muchos años yo fui un maestro de estudios bíblicos. Y así, esta misma iglesia en que estamos aquí en Albuquerque tuvo principio en un estudio bíblico. Ese mismo formato lo hemos utilizado porque, así que Pablo escribió carta a la iglesia de Filipos, la que ya hemos visto en los estudios de los domingos por la mañana en el color la serie Tecnicolor, donde Pablo, Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Eso es el principio de la carta a los filipenses. Así que esta iglesia, que ahora es bastante amplia, comenzó con Lidia y el carcelero y los que estaban con ellos, y así creció la iglesia de Filipos y vino a ser una iglesia muy contenta. Ahora vamos al verso primero del capítulo 17 de los Hechos. Pasado por Anipáfoles y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos acerca de las Escrituras. Tesalónica está un poquito más de 100 millas de Filipos. Pablo caminó ahí porque era la capital de Macedonia. Y estaba situada en un camino muy importante. Ese camino que conectaba el imperio occidental, cruzaba por Macedonia hasta el imperio oriental. Y esto se llamaba Vía Nicea. Este camino romano principal, que los romanos construyeron miles y miles de como 52 mil millas de carreteras en esos tiempos los romanos, hace como 2000 años, y algunos caminos todavía tienen secciones. Así que esta ciudad era como de 200 mil habitantes. Era una ciudad jefa, principal, como ya les he mencionado, y se le consideraba clave para toda Macedonia era una ciudad clave, era Filipos. Pablo pasó por dos pueblos que aquí se mencionan. Filipos a Tesalónica. Ahora veremos que cuando Pablo escribe una carta a la iglesia de Tesalónica, como que los felicita, ya que la fe de ellos era como un eco en todo lugar y se ha extendido a la palabra verdadera o por la verdadera palabra de ellos, de la iglesia de Filipos. Se cree que el Espíritu Santo utilizó esos pueblos, esas áreas cosmopolitanas para enviar misioneros a los demás pueblecitos, lo que es la verdad, especialmente en este pueblo llamado Tesalónica. Cuando Pablo escribe Primera de Tesalonicenses a esta iglesia de Tesalónica, les escribe más o menos así: ustedes han venido a ser ejemplos a todos los en Macedonia. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Ustedes han venido a ser la iglesia desde Macedonia a Acaya, porque de ustedes ha salido la palabra del Señor. Ha hecho eco. Una palabra muy interesante, eco. Hemos estudiado en el pasado. En el idioma original dice seiketas, que quiere decir eco. La palabra eco viene de aquí, seiketas, que es como las ondas que resuenan. Es de aquí, de esta ciudad de Tesalónica. La palabra salió de Tesalónica, no solamente a Macedonia, pero en Acaya, también en todos los lugares donde se da testimonio de la fe de ustedes. Es que nosotros no tuvimos ni que decir tanto ni mucho, porque la palabra del Señor salió de ustedes. Eventualmente la palabra del Señor salió de los demás y viajó. Y ellos recibieron la palabra de verdad y vinieron a ser transportadores, conductores de la palabra de Dios que predicó Pablo. El plan de Dios no es que simplemente recibamos la palabra y nos sientamos contentos, alegres, estudiemos contentos, leer, y engordar espiritualmente. No, Dios desea que crezcamos espiritualmente, sí, y Dios desea que practiquemos y llevemos la palabra a alguien más, que podamos ejercitar y llevar la palabra de verdad, la que has aprendido, después de que tú la has estudiado y se la expliques a otros, para que la hagas tu palabra, la estudies y que aprendas rápidamente y compartirla con alguien más. Por eso es que la palabra del Señor vino a ellos, ahora la palabra de ellos salió de ellos como un eco. Así que este pueblo estratégico de Tesalónica llegó a ellos y salió de ellos. Hechos 17:2 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutieron con ellos. Esto es maravilloso, que Pablo estuvo allí. ¿Cuántos días? 3 días de reposo. Y así discutía con ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los supuestos maestros. La fe cristiana es algo razonable. Pablo nunca dijo, crean esto nomás porque tienen que creerlo. No, no crean nomás porque yo digo, sino que tienes que estudiar. Pablo les explicaba el por qué debían de creer. Así que Pablo discutía con ellos. Así que tenía que explicarles a los eruditos judíos, a los eruditos de sus sinagogas, que entendieran y reconocieran el Evangelio. Les dice, Jesús el que ustedes han oído, el Mesías que ustedes han estado esperando, aquí, sábado tras sábado, por 3 sábados consecutivos, Pablo les explicó de las Sagradas Escrituras. Padres de familia, quiero que me escuchen y entiendan que ustedes expliquen a sus niños las Sagradas Escrituras. No esperen que la escuelita dominical para niños, eso es lo único que les va a servir y de ahí van a aprender. No. Los niños van a aprender principalmente de sus papás en sus hogares. Explíquenles, discutan con ellos qué tanto aprendieron en la escuela dominical y luego discutan y compartan con ellos continuamente. Dios dice en Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuentas. De esto quiere decir que tienes que hablarle a Dios, explicar a quien esté contigo explicarles quién es el Mesías. Pero, el verso 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos, gran número. Y mujeres nobles, no pocas, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntándose con una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltaron a la casa de Jasón, y procuraban sacarlos al pueblo. Así que imagínense qué situación tan difícil se tradujo en las traducciones modernas. Hombres malignos en la plaza. Y dice, juntó una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón procurando sacarlos al pueblo. Notemos dos efectos que causó el ministerio de Pablo. Algunos se convencieron, otros no se convencieron. Pero lo podemos ver en estos dos versos. El verso 4 y 5 del capítulo 17, esta reacción tan clara y fuerte. Unos reaccionaron a favor, otros a contra, pero fuertemente. Ningunos quedaron tibios, sino que los que se entregaron, y los que se opusieron rotundamente. Yo creo que cuando compartes el Evangelio, lo tienes que explicar con toda claridad, sin error. Que no haya un error, que convenzas al oyente. Así pues, por muchos años, hemos utilizado nosotros la radio para evangelizar al mundo entero. Y luego tenemos unos anuncios de 30 segundos que le llamamos manchas. Son verdades y que hasta las hemos puesto no solamente en la radio cristiana, sino también en el radio secular a propósito, estratégicamente para alcanzar gentes incrédulas que están escuchando su radio mundano, y ahí le ponemos un mensajito de 30 segundos. De repente les damos un mensajito de 30 segundos. Y a mí me ha caído muy bien porque he visto reacciones. Muchas personas vienen a nosotros y nos dan testimonio que han oído ese anuncio de 30 segundos en su radio secular. Algunos se oponen y dicen, ¿por qué tienes que ponernos tus palabras supuestamente cristianas en nuestro radio? Pero ellos están diciendo, nosotros no somos creyentes y se están introduciendo entre nosotros. Algunos dicen, qué bien, me alegro. Otros se oponen rotundamente. Algunos se persuadieron, otros no se persuadieron. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos en Hechos 17 y verso 5. Quiero que ustedes reconozcan que Pablo está en Tesalónica. ¿Por cuánto tiempo estuvo Pablo en Tesalónica? Tres sábados que pudo predicar y de ahí se movió a Berea. Pablo se movió de Tesalónica a Berea. 3 días únicamente y plantó iglesia y la iglesia creció. Es suficiente tiempo si es que el Señor está. No estamos pensando que o leyendo que Pablo llegó a Tesalónica diciéndole, hey Silas y todos los que están con nosotros, necesitamos estudio demográfico de esta región de Tesalónica, o algunas campañas. No es que yo me oponga a esas campañas o estudios demográficos. Todo eso es bueno y es muy útil. Pero aquí no leemos que Pablo haya hecho tal cosa, porque Pablo tenía la habilidad de predicar con claridad y sus oyentes lo entendían. Algo así como que Pablo veía grupos de personas y pensaba, yo tengo que hablarles a unos cuantos y el Señor va a hacer comenzar iglesia, porque cuando Pablo llegó a Tesalónica y a Filipos no había iglesia. Pero dice aquí que Pablo estuvo predicando por 3 sábados y comenzó esa iglesia porque Dios la movió. Todo lo que Pablo tuvo que hacer, soltar la palabra de Dios y que el Espíritu Santo la lleve a los corazones de las personas. Porque luego Pablo escribió primera y segunda carta a los tesalonicenses para animarlos y para que crecieran en las enseñanzas del Evangelio. Entonces, Continuamos en Hechos 17, verso 6, que dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Es lo que los... Fue una acusación para Jasón y los suyos. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Se están quejando. ¿Qué hicieron estos? Y yo me gozo cuando oigo que trastornaron al mundo. No quiere decir que causaron disturbios. Lo que quiere decir que la gente quedó trastornada porque ahora van a ser creyentes. Este es unas palabras amorosas. Viendo esas condiciones, este fue un complemento, porque nos están dando testimonio que esta gente vivía en la oscuridad. Esta gente humana vivía en la oscuridad mundana, pero cuando oyeron la palabra de Dios, todos aquellos quedaron trastornados. Así nosotros debemos de esperar que cuando explicamos y testificamos el Evangelio, la gente debe de quedar trastornada. Lo que quiere decir que el mundo quedó, en verdad quedaron boca abajo, no quedaron boca arriba, quedaron boca arriba, viendo al cielo, buscando más del Señor. Ese era el plan de Pablo, que originalmente le escucharan y así confiaran en Cristo. Eso es que el mundo quedó comprobado y complacido, porque dice aquí, estos que trastornaron el mundo entero también han venido acá. Yo le pido a Dios en mi oración que ustedes también sean causa de que el mundo quede trastornado. No quiero decir que se porten mal para llamar la atención, sino que ustedes expongan la palabra y la gente la reciba y la imiten, igual que ustedes están imitando la palabra de Dios. Compartan la palabra de Dios de una forma radical, como el apóstol Pablo, para que la gente viva en una vida compasiva, una vida cristiana auténtica. Eso es ser radical. Que el mundo quede con lo de arriba, bajo para arriba. Así que si tú eres una persona que sirves en alguna forma, en algún ministerio, quizás ayudas en la iglesia, espera que Dios te use para que seas luz y sal en tu comunidad y la gente o tu comunidad quede trastornada. Porque como dice aquí en el verso 6, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, los cuales Jasón ha recibido, y a todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Estaban correctos, eso es verdad. A otro rey, Jesús, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Esto quiere decir, en parte, que los creyentes le daban sus promesas y alianza a Jesús, al rey Jesús, y no al rey de Roma. Eso es lo que está diciendo, porque ellos decían curias caritas, todos decían curias caritas, que quiere decir César es Señor, pero los cristianos decían Jesús es el Señor. Este es el principio de todo esto. Los creyentes muestran su lealtad al rey Jesús. Cuando se tenía que firmar un documento o hacer una promesa de lealtad, los gobernantes de la ciudad siempre decían gloria a César, pero cuando hacían esas transacciones de cambios de dinero, entonces los romanos esperaban mostrar su lealtad al rey, pero los cristianos daban su lealtad al rey Jesús. En el verso 8 dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron inmediatamente. Los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos sabiendo, llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que a los judíos primeramente, y luego al griego, o después al griego. ¿Por qué? Porque los judíos conocían las Sagradas Escrituras. El Mesías que ellos predicaban era el que estaba profetizado por Isaías, Jeremías y los demás profetas. Aquí se veía claramente el cumplimiento de esas profecías hacia los judíos. Verso 11. Este verso 11 es un verso favorito. Yo les recomiendo que lo memoricen, porque dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esto que ellos decían, estas cosas eran ciertas. Así que les recomiendo que tengan un corazón como los de Berea. Estos de Berea eran judíos creyentes que conocían y estudiaban las escrituras del Antiguo Testamento. Esto es maravilloso. Entonces ellos pensaban, vamos a ver si lo que esto se nos dice aquí es verdad. Y ellos continuaban leyendo, escudriñando, estudiando. Quiero animarlos de la misma forma. Que no reciban la predicación simplemente como se les explica, sino que ustedes no simplemente digan Skip dijo o Skip le explicó. Yo creo que el estudio de los miércoles de por la noche aquí en Calvario, hacemos lo que hacían estos señores en Berea. Estudiamos y buscamos a ver si lo que Skip dijo es cierto y es verdad. Yo no los quiero desanimar, sino que sigan, porque esto te va a hacer un creyente más fuerte, que tú estudies las Sagradas Escrituras. Para que, dice aquí en el verso 11, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas que ellos decían eran así. 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que, pues, como les digo, no estaba lejos Tesalónica de Filipos. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Imagínense, también alborotaron a las multitudes, 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Ellos se quedaron allí. Pero se aseguraron de que Pablo y Silas estaban a distancia. Así que Silas y Timoteo continuaron allí. Estos que llevaron a Pablo, lo pusieron a salvo, regresaron con un mandamiento de que dice el 15, y los que habían encargado de conducir a Pablo, de llevarlo a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, y salieron. Porque Atenas era el corazón del imperio griego. Atenas había sido conquistada por Roma como por el año 146 a.C. Y por eso se les dio la libertad. Se les reconocían como una ciudad libre, pero estaban bajo la autoridad del gobierno romano. Porque esta historia tan increíble que tomó lugar, se les dio libertad la ciudad de Atenas. Muchos años antes de esto, Alejandro el Grande, que fue el gobernador rey del imperio greco macedonio, había tenido el sueño y la intención de convertir todo el oriente y hasta el occidente. Él extendió su cultura griego macedonia hasta Babilonia. Se esforzó en imponer el idioma y cultura griega en Macedonia y todo el mundo que se conocía hasta esos días. Así que Alejandro el Grande conquistó lo que el mundo se conocido había hasta este día con su cultura griego-macedonia y tuvo el éxito, lo logró. Alejandro el Grande, tuvo el éxito de poder unir la política griega a través del mundo romano. Lo logró. Así que ese sistema político de los griegos, que es una cultura democrática, es la que todavía se utiliza en muchas partes del mundo como nuestro propio país. El corazón de toda esta cultura fue Atenas, en Grecia. Pablo se encontró en Atenas y se estuvo unos cuantos días, esperó unos cuantos días a ver qué sucedía. En el verso 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, es lo que está diciendo en el verso 16. Como yo les he compartido en algunas veces, yo he estado en Atenas muchas veces y me quedo admirado, sorprendido, admirando todas aquellas aquellos edificios modernos en Atenas. Tú puedes verlos de distancia. Qué maravilloso se aprecia. Se aprecia un maravilloso panorama. Ves todos los hermosos edificios que existen. Eso es maravilloso. Pero lo que Pablo vio en Atenas fue un pueblo, una ciudad entregada a la idolatría. Ahora vamos a ver cómo se siente el creyente cuando está pasando por ciudades como Hollywood, Las Vegas, Nevada, o muchas ciudades de renombre que necesitan convertirse al Sagrado Evangelio. Por eso esto nos muestra, Pablo pudo ver que esas ciudades estaban gobernadas, los corazones de aquellos habitantes estaban gobernados por la idolatría. Esos sistemas eran sistemas religiosos falsos. Era algo que provocó, y el corazón de Pablo, dice aquí que el corazón de Pablo ardía en el verso 16. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Yo me pregunto, cuando tú vas a esas ciudades donde prevalece la actividad mundana, ves esos hermosos edificios como en Las Vegas, Nevada o Hollywood, que hay esas calles tan hermosas, esos edificios tan iluminados, esas fuentes de agua tan frescas, que te llama la atención. Así sucedió con Pablo en Atenas. Estos son lugares donde que millones de visitantes lo admiran, lo visitan para admirar sus grandezas, pero quizás yo también vea esas ciudades y me sientas admirado, sorprendido, maravillado, pero los habitantes de aquella ciudad necesitan oír el Evangelio, así como Jesús también estaba en el Monte de los Olivos, y como dice Mateo 23:37-38, que Jesús vio Jerusalén y lloró sobre la ciudad diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he deseado reunir a tus hijos como la gallina cubre a sus polluelos, pero tú no lo permites? Tu casa queda desolada y no quedará piedra sobre piedra. Eso es por lo que Jesús lloró. No tanto por los edificios, Jesús lloró por las almas de los habitantes de la ciudad que no y esperaban salvación, pero hasta cierto punto tú te vas quedarás admirado por lo que ves en esas ciudades tan hermosas, pero tienes que pensar que esas ciudades necesitan oír del Evangelio, necesitan conocer al Señor Jesucristo. Continuamos en Hechos 17:18, verso 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epícuros y de los estoicos disputaban con él. Cuando Pablo confronta estos personas reconocidas, religiosos de una cultura religiosa, porque estos son los maestros, los profesores de las culturas. Son gente religiosa. Ellos no creen en las escrituras, las han oído. Ellos no esperan el Mesías que nosotros esperamos, que ellos esperaban y nosotros conocemos. Yo creo que el evangelio debe ser predicado, no solamente en las plazas o en los parques, sino que el evangelio también se debe de predicar en las iglesias. ¿Te sorprende? Algunas gentes dirán, ¿cómo que en las iglesias? ¿No se predica el evangelio en las iglesias? No, hay muchas iglesias que ya no están predicando el evangelio. Hablan de muchas cosas amables y sabrosas para el oído y para el oyente, pero no predican el evangelio. Muchas iglesias ni ellos mismos conocen el evangelio. Por eso es que no lo pueden predicar. Así que Pablo comenzó a predicar el evangelio con las gentes religiosas, los que se encontró en las plazas, en el centro de prestigio de la ciudad, que eran las plazas. La gente venía, oía, y si alguien estaba hablando altamente, le rodeaban para ver qué podían aprender. En este caso, lo que sucedió aquí, ¿quién estaba en aquella plaza aquel día que oyó hablar el apóstol Pablo? ¿Quién era? En el verso 18 se nos dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que predica nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. 19. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que de que nos hablas? Eso que se llama el Areópago era un aterrado, era una como un tribunal alto donde las personas notorias se subían y de ahí enseñaban o anunciaban. Y veamos lo que le dicen acerca de Pablo. Tomándole el trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que nos hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir todo esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Es como estamos viendo aquí, este Areópago era un lugar como en nuestros días, la Casa Blanca. En la Casa Blanca se toman acuerdos, se instruyen leyes nuevas. Así sucedía en el Areópago, era el centro de la comunicación en aquellos días. Así que había ahí políticos, filósofos, epicúreos y estoicos esperando oír algo nuevo para ellos también enseñar a otros, si es que era interesante. Pablo se encuentra en el centro, en la sinagoga, en el Areópago, lo que venía a ser con nuestros días es un congreso. Así les predicó a Jesús. Encontramos que menciona el verso 18 dos grupos de filósofos, los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos eran una escuela de filósofos que comenzó por un individuo llamado, claro, Epicuro. Este Epicuro era un filósofo muy notable que tuvo mucho éxito. Y él enseñó, como 300 años antes de Cristo, los epicúreos estudiaron esta filosofía corta. Ellos creían no creían en la existencia de un solo Dios, sino creían en un panteonismo, diferentes diosesillos o diferentes dioses que ellos decían, dioses que existían por casualidad. Se oye parecido a nuestros días, ¿verdad? Estos creían que Dios existía por casualidad. Ellos enseñaban y creían que cuando morían, ahí se terminaba todo. Nada continuaba. Que si Dios te permitía vivir, disfrutaras, gozaras, que esto era lo que podías llevar de este mundo, porque eso era la enseñanza de los epicúreos. Pero los estoicos, filósofos estoicos eran diferentes. Los estoicos comenzaron con una escuela que comenzó un individuo llamado Zeno, Z-E-N-N-O. Este señor Zeno comenzó su filosofía, que también era un filósofo griego. Zeno era algo así como, en nuestros días, una organización que es titulada La Nueva Era. Eran que creían en un mundo panteoísta donde toda la naturaleza era Dios, todo era, y todo lo que lo rodeaba era esencialmente Dios, como la madre tierra, o tierra madre, o tierra madre y naturaleza, la madre naturaleza. Esa era la enseñanza de los estoicos. Estos estoicos creían que necesitabas guardar las cosas, pero otros creían que había que disfrutar de lo que se les pusiera por enfrente. Pero es que Pablo no solamente le mencionó al Mesías, Pablo les mencionó a estos dos, Pablo indirectamente les mencionó a estos dos filósofos, Zeno. Y continuamos en el verso 22 de Hechos 17. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Qué hermosa forma de dirigir Pablo a ellos, con mucho respeto. Es una forma hermosa de decir: he notado que ustedes son muy estudiosos y se preocupan porque tienen muchos dioses. Pablo no dijo: los veo que son puros paganos y están destinados al infierno. Destinados al infierno, no. Pablo les dice: he notado, mientras que estoy aquí en su ciudad, que ustedes son personas muy devotas, muy religiosos. Uno de los eruditos romanos comentó que yendo a Atenas era más fácil encontrar diosesillos o estatuillas que hombres, porque en aquella ciudad había más estatuas que personas. Por eso es que Pablo no se equivoca cuando le dice: sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está escrita esta inscripción que dice: al Dios no conocido. Pablo les dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¡Wow! Ustedes son tan religiosos, tienen como 30,000 millones de estatuas en la ciudad, pero tienen un altar que hasta le escriben ahí, que adoran a un Dios no conocido, en caso que no encontraron a un Dios y no quieren incomodarlo, así que adoran a un Dios no conocido. Pablo, reconociendo sus intenciones, pensó: qué hermosa oportunidad, voy a utilizar esta como una hermosa ilustración. Ustedes son muy religiosos, adoran a tantos dioses, a tanto que anuncia, adoran y alaban a un Dios que no conocen. Bueno, este Dios que ustedes no conocen, pero yo conozco, que se llama Jesucristo, es el que yo les anuncio. Continúa en el verso 24 diciendo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que es, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues el que es quien da a todos vida, aliento y a todas las cosas. Aquí Pablo les está dando testimonio de que Dios que les anuncia es el dueño de todas las cosas, el creador hasta de ellos mismos. Pablo les está diciendo: todo lo que ustedes, que yo les voy a decir, es, todo viene de Dios. Comienza diciéndoles: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no dijo Dios el creador. Dios el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra. Y verso 25, no es honrado por mano de hombre como él, si él necesitase algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Comienza el verso 24, 25, dándonos a entender que el Dios que él les anuncia es el que los sostiene, el que les da vida. El verso 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Alguna gente dirá, ¿por qué he nacido en este pueblecito? Porque Dios te quería en ese pueblecito. Dios te ha puesto límites de cómo te debes de comportar y dónde vas a vivir. Por eso que, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. No está muy lejos de cada uno de vosotros, es lo que... Primero Pablo dijo que el Dios que les anuncia es el gobernador, el sostenedor, el que gobierna todas las cosas. Ahora Pablo les está diciendo, que dice que aquí, verso 28, porque en él vivimos y nos movimos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Este verso 28 nos muestra cómo es que Pablo estaba bien educado y bien instruido y tenía buenas estrategias. Yo no creo que Pablo llevaba escritos que leer, notas que leer. Pablo tenía todo en su cerebro. Pablo tenía la capacidad de poder guardar todas estas enseñanzas, porque lo dice en el verso 28 y cita a dos, en el verso 28 cita a dos eruditos griegos. Un poeta cretense, y dice, porque en él vivimos y nos movimos y somos, como algunos de vuestros propios poetas, también han dicho, porque linaje suyo somos. Otro griego llamado erudito Eratos de Cilicia. Pablo puede estar en el Areópago y citar y dar muestra de dos poetas griegos que ellos todos los conocen, todos conocían la enseñanza en el verso 28, porque linaje suyo somos. ¿Quiénes eran linaje de ellos? Ellos reconocían que estos filósofos adoraban al dios Zeus. Pablo les está dando a entender el dios Zeus. Es como en estos días yo mencionara a Bob Dylan, a algunos magazines como bien reconocidos en estos días. Pablo estaba en la sinagoga. Les está mencionando a su nivel, a sus propios poetas. Esa es la estrategia que utilizó Pablo para convencerlos, porque Pablo sabía que les estaba hablando un mundo incrédulo, pero que eran muy instruidos en sus poetas. Conocían a todos sus poetas hasta cierto punto. Entonces, ¿qué sucede? En el verso 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos, verso 34, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopaguita y una mujer llamada Damaris. y otros con ellos. Yo quiero que ustedes no se les olvide este nombre, porque cuando vayamos al cielo, vamos a encontrar a este caballero, quizás le vas a saludar diciendo, Dionisio, yo recuerdo cuando leí las Escrituras cuando tú fuiste convertido, oí tu historia, porque tú eras Dionisio el Areopagita. Así que Pablo predicó en Atenas, notemos la respuesta, tres personas, tres respuestas. Unos despreciaron, otros reflexionaron, otros recepción. Unos despreciaron, otros reflexionaron y otros respondieron afirmativamente recepción. Podemos ver que Pablo tuvo éxito en Atenas. Pablo se maravilló. Un hombre bien decidido, bien convencido, no solamente a ir a Jerusalén, no solamente a Galacia, no solamente a Roma, sino que vino a Atenas, que era el centro del mundo. Era el centro del mundo erudito de los días de Pablo. Padre Santo, gracias. Ayúdanos y permite que seamos instrumentos bien afinados, hasta cierto punto, que podamos testificar a este mundo hablándoles de del plan de Cristo, que es lo que necesitan. Sí, Padre Santo, ayúdanos y danos las respuestas correctas para cuando se nos pregunta, como Pablo lo dice, que debemos estar preparados de presentar razón de las cosas que creemos. Padre Santo, te pido que nos puedas convertir en gentes llenos de tu Espíritu Santo y que tengamos una verdad básica de tu santa palabra, reconocer la cultura que le hablamos, reconocer la palabra, cómo aplicarla, cómo expresarla, a donde quiera que tú nos envíes y nos lleves, Padre Santo, poder convertir o poder permitir que el mundo quede con lo de abajo para arriba, trastornados con la sagrada palabra que tú nos vas a proveer. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos a el 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Número postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 14 de marzo del año 2018. Adiós, adiós, adiós.